Yo soy Javier Gómez, soy uno de los comerciales del grupo de producto de Visual Studio para aquí, para España. Y voy a actuar un poco introduciendo cada una de las sesiones. No voy a quitarle tiempo demasiado a cada uno de nuestros partners para que sean ellos los que os enseñen qué ofrece nuestra solución y nuestra plataforma. En concreto, en esta sesión nos vamos a centrar en la parte de definición. Si recordáis un poco lo que hemos dado en la keynote, José, ¿te importa? Yo a esto lo llamo el pretzel o la rosquilla, ¿vale? Os vais lo vais a ver continuamente en cada una de las sesiones, nos va a servir un poco para situarnos. Y como nos ha comentado David, hemos estructurado toda la oferta y todo el offering de nuestra solución en tres áreas, que son la parte de definición, la parte de desarrollo y la parte de operaciones. ¿De acuerdo? En esta primera sesión, en concreto, José García, que trabaja para Danisoft, es uno de nuestros principales partners ALM dentro de Visual Studio, os va a comentar cómo podemos utilizar la solución de Visual Studio para precisamente atacar los problemas que podamos experimentar en nuestros proyectos dentro de la parte de definición. Cómo conseguir esos requisitos de una manera mucho más útil y que nos sirvan para introducirlos dentro del resto del ciclo de desarrollo y poder garantizar que estamos entregando lo que nuestros usuarios quieren. Así que, José, te dejo delante de la audiencia.
Hola, buenos días. Soy José García. Como decía Javier, trabajo para Danisoft. Muy brevemente os presento a Danisoft. Somos una empresa que tenemos varias áreas. Dentro de lo que es Visual Studio hay una parte que es comercial, que se trata de la gestión de licencias. La gente de comercial lo que trata es de buscar el mayor valor añadido a la hora de que vosotros queráis comprar Visual Studio, Team Foundation Server, haciendo material informativo, vídeos, artículos, traducción de libros, etcétera, para que tengáis la información necesaria para entrar en el producto. Y luego tenemos un área que tiene que ver con consultoría y formación. Es formación que principalmente impartimos a empresas donde hay equipos de trabajo, de gente que ya sabe de qué va esto, pero que necesita acelerar la formación en algún aspecto concreto y necesita gente que conozca el producto. Bueno, eso y la parte de proyectos. En la rosquilla que decía Javier, dentro de lo que es Team Foundation Server y Visual Studio, ya desde hace versiones que se ha avanzado mucho, tanto en lo que tiene que ver con producto que nos permite gestionar todo el ciclo de vida, desde el principio, desde que empezamos a definir el producto que queremos hacer hasta que lo entregamos, y además siempre se ha aunado con metodologías que nos facilitaban esto. Por tanto, en esta versión, si bien no vamos a ver todo, porque obviamente es muy grande y es mucho lo que tiene Team Foundation Server, sí vamos a ver algunos aspectos que son muy interesantes y que además han tenido mejoras. ¿En dónde se ha centrado Microsoft a la hora de desarrollar las novedades? Pues bueno, hay impedimentos, siempre que hay que ir afinando y mejorando la entrega continua de valor, y pues hay que analizar qué es lo que pone palitos en la rueda para que eso ocurra. Uno de los impedimentos son los requisitos que no están bien comprendidos. Aunque estemos utilizando una metodología ágil y estemos trabajando con un buen proceso, con Scrum o con Agile, o de MSF for Agile, etc., el tema de comprender los requisitos siempre tiene su dificultad. La no comprensión de requisitos enlentece mucho el trabajo, porque lleva a que un requisito que se entrega al finalizar un ciclo, un sprint, una iteración, según la metodología que estemos empleando, Una vez que se hace la reunión de demo, se hace la entrega de ese requisito, si no contenta al cliente, hay que rehacerlo en el siguiente sprint o en un sprint que viene a continuación. Claro, esto produce que, por supuesto, retrasos, entregas largas, desánimo, siempre programamos lo mismo, etc. Todo lo que mejore la gestión de requisitos nos va a facilitar la entrega de valor de una forma continua y correcta. Hay mil motivos por los cuales un requisito no contenta al cliente, incluso aunque a veces lo hemos hecho perfectamente, como nos lo han dicho, él una vez que lo ve, dicen, bueno, se parece, pero es que yo realmente, aunque es lo que yo dije, ¿por qué? Porque muchas veces hay problemas para visualizar qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos haciendo. Una de las novedades que se incluye en esta versión para poder facilitar la visualización de los requisitos, tanto para el cliente como para los jefes de producto, etcétera, incluso el equipo, es las herramientas de storyboarding. Otro tema que es importante a la hora de los requisitos, que lo vamos a ver a continuación, es tener un buen y rápido feedback de si lo que estamos haciendo es lo que se nos está pidiendo. No siempre un requisito tiene una definición perfecta, hay veces que pueden quedar dudas, hay veces que recoger feedback puede ser laborioso. Otra de las herramientas muy interesantes que ha salido en esta versión es el Feedback Manager, que nos va a servir para recoger feedback rápidamente, tanto del jefe de producto, del equipo, de los clientes. En el cliente hablamos de usuarios, de directores, de inversores, etc. Vamos a ver rápidamente un par de ejemplos de las dos herramientas, de la herramienta de storyboarding y de la de Feedback Manager. Bueno, estoy en el portal de proyecto en SharePoint, ¿vale? He subido una PPT donde he guardado mi storyboard para que esté disponible para todo el equipo. Obviamente, para que sea útil para todos, tiene que estar en un repositorio al que todos podamos acceder. El sitio idóneo perfectamente es el portal de proyecto en SharePoint, pero podría ser cualquier lugar que fuera accesible. Voy a editarlo. Bueno, lo fantástico de esto es que la herramienta para hacer storyboards es tan sencilla como que es PowerPoint, a la cual se le ha añadido funcionalidad para crear estas historias que relatan cómo son los requisitos o los deseos de nuestros clientes. Y llega a niveles sorprendentes con las herramientas. Aquí hay un storyboard ya creado y lo vamos a echar un vistazo. Se mueve como cualquier PPT y podemos simular las animaciones. Queda realmente como presentación. para un cliente queda realmente llamativo y bonito, pero sobre todo es muy claro cómo podemos ir contando qué es lo que una aplicación en un momento dado tiene que hacer. Obviamente es mucho más fácil visualizar un requisito o qué es lo que mi aplicación debe de hacer en un momento dado con una muestra de este estilo que, bueno, con explicaciones, más documentación, etcétera. Y tiene la facilidad de que estamos hablando de PowerPoint. Por ejemplo, vamos a meter una nueva slide para ver un poco cómo se trabaja. Es bastante sencillo como PowerPoint. Yo aquí, como estoy trabajando sobre una aplicación que ya está hecha, lo que he hecho es, hay una plantilla para este tipo de aplicación y estamos trabajando sobre esta intranet, que ya está hecha y estamos haciendo modificaciones, etcétera, que es la intranet del cliente. Tenemos una herramienta, veis que aquí tenemos la pestaña de storyboarding y tenemos las utilidades que nos da para ir creando nuestra historia. Veis que aquí podemos por ejemplo capturar de la aplicación en la que estamos trabajando pantallazos. Tenemos formas ya creadas. Habéis visto en la presentación del storyboarding que utilizaba dispositivos móviles, el Windows Phone, mapas, etcétera, y todo eso hay que hacerlo. El PowerPoint nos proporciona todos los iconos, formas, controles, simulaciones de controles que nos hace falta para hacer esto. Y además, hay mucha gente que hace en la comunidad, está haciendo nuevas formas que se quedan en Codeplex, a disposición de la gente o en otros sitios, y que se pueden ir añadiendo. Hay, por ejemplo, pues la típica notita, los fondos, pues desde para móviles, para SharePoint, etcétera. Los controles habituales, botones, calendarios, listas, iconos. Luego aquí hay gráficos, bueno, mapas o simulaciones de mapas, etcétera. Los iconos de las apps. ¿Veis? El teclado. Tenemos todo lo que nos puede ir siendo necesario, o gran parte de los que nos puede ir siendo necesario para recrear el comportamiento de la aplicación. Obviamente, esto con un poquillo de práctica y trabajo, pues puede quedar tan bonito como el anterior, o ser más sencillo, o ser más complejo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vale, me bajo un botón. Lo personalizo para que sea, pues bueno, el botón que a mí me interesa o el botón que vamos a utilizar en la aplicación, ¿de acuerdo? Y otra de las cosas que puedo hacer es que según voy creando controles o cosas que tienen el estilo que quiero utilizar, puedo salvarlo, por ejemplo, e ir guardando esas formas como formas que voy a poder ir reutilizando. ¿De acuerdo? No hace falta tanto. Otra cosa interesante es que una vez que yo he hecho mis slides con animaciones, etcétera, etcétera, eso lo puedo asociar a mis requisitos dentro del Team Foundation Server. Tengo aquí, dentro de la pestaña de Storyboard, otra de las opciones, es el link, que lo que hace es que llama al TFS, hace una query, puedo elegir cualquier tipo de las queries que tengo para traerme unos determinados registros, unos determinados work items o elementos de trabajo. En este caso se trae el product backlog, ¿vale? Podemos seleccionar, por ejemplo, un elemento de trabajo que es al que nos interesa asociar esta slide o esto que he hecho en concreto, ¿vale? Para que luego la persona que va a tener que desarrollar o que va a tener que deshacer en tareas, etcétera, ese product backlog, tenga más información de lo que tiene que hacer. Vamos ahora a nuestro TFS, vamos a entrar con el Web Access, que es otra de las cosas que ha cambiado. Luego lo veremos un poquito más en detalle, pero ha cambiado, ha mejorado muchísimo el aspecto del Web Access, aunque luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero esto es tan sencillo. Me acuerdo que el lead del work item al que solemos asociar al 64, me voy a ese work item, ¿vale? Es este en concreto. Veis que aquí tenemos una pestaña que es Storyboard y ahí está el Storyboard asociado como un elemento más de documentación muy importante, porque nos ayuda muy bien a visualizar qué es lo que nuestro cliente o el jefe de producto o el dueño del producto, o como queramos llamarlo según la metodología que estemos utilizando, quiere que hagamos realmente, ¿vale? Esto en cuanto a lo que es la parte de Storyboard. Vamos a ver lo que hemos comentado antes del Feedback Manager. Dentro de nuestra TFS, del Web Access para TFS, vemos que aquí tenemos una pantalla de actividades. Una de las opciones es pedir feedback. Si yo pido feedback, me sale este asistente y me va a ayudar a ir rellenando para explicar a quien vaya a pedirle ese feedback qué es lo que necesito. Lo primero que nos va a decir es a quién se lo queremos enviar. Nos va a aparecer la gente que está dentro de nuestro equipo de alta dentro del proyecto de TFS en el que estamos. Nos permite, también nos va a decir cómo acceder a la aplicación. Una aplicación puede ser compleja y tener varias partes, etcétera. Bueno, le vamos a indicar a dónde hay que ir para acceder a ver eso que queremos que revise, ¿no? Podemos utilizar aplicaciones web, máquinas remotas, aplicaciones clientes. Yo lo que le voy a dar aquí es eh, ¿A dónde quiero que entre? ¿Qué instrucciones? Las que fueran, ¿vale? Las instrucciones que necesitáramos para decirle a dónde tiene que ir y cómo tiene que hacer para reproducir eso que queremos que él revise. No es cuestión de decirle, vete a la aplicación y míramelo de no sé qué, porque eso es enlentecer, hacerle perder tiempo, hacerle que, bueno, complique lo que tiene que hacer. Luego le vamos a preguntar por qué es lo que queremos que haga. Por ejemplo, eso es lo que le vamos a pedir. Oye, mírame la funcionalidad de edición en los clientes. Y le puedo dar unas instrucciones de cómo hacerlo. Vale, si podría ir añadiendo más pasos. Si, por ejemplo, el feedback que le pido es complejo y realmente no es más fácil explicarlo, más cómodo explicarlo, mientras más fácil se lo pongamos, más cómodo se lo pongamos, más fácil le va a ser respondernos. Nosotros siempre tendemos a pensar que todo el trabajo que hay es el nuestro, pero normalmente hay más en un equipo. Y si está recibiendo muchas peticiones de feedback, mientras más claro y conciso, más opciones tenemos de que se lo mire con cariño, ¿no? Podría ir añadiendo más pasos, pero bueno, no va a ser el caso. Mandaría un correo como este. Hay un preview para ver cómo queda el correo. Y lo que vamos a hacer es enviarlo. ¿Vale? Se lo he enviado a una persona del equipo que es Brian. ¿Vale? Vamos a entrar un momentito como si fuéramos este hombre, Brian. No sé por qué he cambiado. Ah, perdón, ya está. No tengo configurado el correo de todos los usuarios, pero bueno, aquí tenemos el correo. ¿Vale? Este es el correo que recibiría la persona a la que le hemos pedido que nos dé feedback de lo que estamos haciendo. Básicamente, hay un formato de correo donde está la frase que escribimos, mira la funcionalidad, ¿vale? Y donde, bueno, pues el usuario que lo ha enviado, etcétera, etcétera, y esta opción de empezar a lanzar el asistente responder a ese feedback. Si no lo tuviéramos instalado, aquí tenemos un enlace que nos enviaría a Microsoft. Este asistente lo podemos tener instalado en cualquier máquina. El Feedback Manager no requiere ni de Visual Studio ni de nada, se puede instalar en cualquier máquina. Un cliente que por supuesto no va a utilizar Visual Studio puede tener el Feedback Manager. Porque, bueno, le estamos pidiendo, un usuario o un director o un lo que sea que nos está dando feedback de cómo quiere que sea esa aplicación, ¿vale? Si lo tenemos instalado, le damos a comenzar la sesión de feedback y se lanza el asistente. vais a ver, es realmente fácil de usar y potentísimo. Lo primero es, tiene solamente estos tres pasos: comenzar, proporcionar y enviar. ¿Os acordáis que le dijimos dónde queríamos que fuera a ver la aplicación y las instrucciones que le dimos? Bueno, lanza la aplicación, ya estamos. Siguiente. Lo que le dijimos, mira la funcionalidad tal, ve a Customer. Pues este hombre coge aquí y dice, me voy a Customer. Edita cualquier cliente, pues me voy a un cliente y lo edito. Dame feedback, ¿vale? Miro a ver cómo es la pantalla de edición y decido que me gusta mucho, pero que sería bueno. Necesitamos tener el teléfono, ¿vale? ¿Veis aquí? Claro, el feedback que puedo dar puede llevar varios pasos, hacer ejecutar varias páginas, etcétera. Yo podría estar grabando en Screen with Voice, podría estar grabando qué es lo que estoy haciendo e irlo explicando. Oye, mira, he ido aquí y cuando voy aquí y al volver necesito que me hagas esto, lo de más allá. Y lo que metería ahí sería un pequeño vídeo con la voz. O podría meter solo el vídeo o solo la voz. Podría anexar documentación, etcétera. Nosotros vamos a simplemente a meter un pantallazo, ¿vale? Ya hemos preparado un feedback. Le decimos, está ok, lo que necesitamos es que metas también el teléfono y lo queremos ahí debajo. Vamos a darle next y lo que nos dice es, bueno, gracias, tal, tal. Podemos valorar esta revisión que hemos hecho y decir, bueno, está bastante bien, aunque nos falta lo que te digo, y enviarlo. Vamos a volver al usuario que mandó el al usuario que nos mandó el la petición de que le diéramos feedback. ¿Y qué le aparece a él? De momento, fijaros que aquí aparece que se ha creado un nuevo item, un nuevo elemento de trabajo de tipo feedback. Fijaros también que aquí, ahora mismo tengo que hay dos work items de tipo feedback. Pero estamos con la pantalla de cuando enviamos, todavía no hemos refrescado. Si refrescamos la pantalla, ahora sí. Si refrescamos la pantalla, vemos que nos aparece en el feedback, en el tile este de tipo Windows 8, de feedback, nos aparece en vez de 2, nos aparece 3. Hemos recibido un nuevo work item con un feedback. Directamente aquí, a través del tile, podemos entrar. Tenemos aquí los tres. Este es el que me han enviado. ¿De acuerdo? Y lo que yo estoy recibiendo es, sí, pero necesitamos tener el teléfono. Veo un trocito de la pantalla de edición, aquí debajo iría perfecto. Obviamente es bastante fácil, bastante claro, es muy rápido, es muy, muy ágil, es realmente ágil, y todos estamos visualizando con facilidad qué es lo que realmente debemos de hacer. Esto tanto para la gente del equipo que tiene que estar desarrollándolo como para la gente que está en el lado de los requisitos, la gente de negocio, la gente que está de product owner, etcétera, es comodísimo. La otra, vamos a... Tiene que hacer un cambio. Bueno, esta es la demo que hemos hecho. Si seguimos con la parte de los requisitos, si seguimos con la parte de los requisitos, decía, otra de las impedimentos que hacen que lo que el equipo desarrolla dentro de su sprint no siempre sea algo que a la hora de acabar el sprint y entregarlo realmente se pueda mandar a producción o a operaciones para que hagan algo con él, es en la hora de la implementación. Durante la implementación en un sprint puede haber cambios y puede haber modificaciones y tenemos que gestionar nuestro backlog. Depende con qué tipo de metodología estemos trabajando, lo suyo, diréis algunos, bueno, en Scrum, si estamos trabajando, la gente, el Product Owner, sigue trabajando con los requisitos, nosotros trabajamos con los requisitos que tenemos en nuestro sprint y no otros, bueno, si es así, estupendo. De todas maneras, sí se sigue trabajando con los requisitos mientras que se está realizando el sprint. Y el poder visualizar tanto los requisitos, tareas, etcétera, que tengo asignados a mí o a otras personas de mi equipo, claramente evita los malos entendidos. Si volvemos un poco a lo que decía antes, si todos podemos visualizar más claramente, más fácilmente, qué es lo que tenemos que hacer, se mejora mucho. No sé, seguro que todos habéis oído hablar de Kanban, de las técnicas y buenas prácticas que hay para que la gente a lo largo de un proyecto visualice fácil y rápidamente qué es lo que está haciendo cada uno, qué es lo que tienen que hacer, en qué situación están, y realmente eso supone una mejora importante en los proyectos. Toda esta facilidad de un vistazo, tanto la gente de negocio como la gente que está en desarrollo o en operaciones, pueda haces una idea de la situación, es realmente beneficioso. Lo que vamos a ver es un poco, solo un poco, de lo que sería la gestión de backlog y las tareas. Una de las mejoras importantes que tenemos y que tienen mucho que ver con lo que es la visualización de los proyectos es precisamente, y ahora voy a la demo, es precisamente el dashboard de TFS. Esta es la entrada con web access al Team Foundation Server, a un proyecto. Realmente, en un vistazo bastante rápido, nos encontramos con gráficas de capacidad de nuestro equipo, el utilísimo gráfico de trabajo hecho que nos indica con respecto a ese sprint cómo vamos, cuál es la tendencia que llevamos. Luego hay una parte que es muy interesante, que son estos tiles que hay aquí abajo, estos baldosines, o como queréis traducirlo, realmente son queries sobre nuestros elementos de trabajo, sobre nuestros work items. Son queries que podemos, por supuesto, como en todo en TFS, personalizar, cambiar. Pues si aquí, por ejemplo, estamos viendo pues los cambios recientes que ha habido, por ejemplo, en este, vemos los cambios recientes. Podríamos cambiarlo y poner otro query de los que tenemos o crear un query nuevo, etcétera. Las compilaciones, las generaciones de equipo que hemos tirado, etcétera. Podemos ir personalizándolo todo. Y luego, aquí tenemos las actividades, los miembros del equipo, etcétera. Decíamos que podemos ir trabajando con nuestro backlog. Por ejemplo, aquí lo que te sacamos es una query, una consulta de el product backlog. Esto es aquellos work items que no están asignados a ningún sprint, con el cual se supone que mientras que la gente del equipo está trabajando en su sprint, estamos trabajando. Por ejemplo, aquí podemos añadir tanto elementos tipo product backlog como errores. Añadir un nuevo elemento de trabajo es enormemente sencillo, pero además todo lo que tiene que ver con visualización, y si esta pantalla fuera táctil, luego veremos con el Taskboard que incluso podemos poner una pantalla grande en donde desarrollamos y utilizar como si fuera una pizarra aquellas de Kanban que se utilizaban, pero mucho más seguro que tener papelitos. Pero ahora todo es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, digo, no, la prioridad de este requisito es mucho más importante. Y moverlo es tan sencillo como eso. Vamos a hacer algo que, por supuesto, durante un sprint no haríamos, pero bueno, es para que nos entendamos, para poder ver el proceso. Puedo modificar mi elemento de trabajo a gusto. Puedo asignarlo a un sprint así de sencillo, arrastrar y soltar. Veis que ya está en el sprint 3. Tengo aquí una gráfica donde veo los puntos que hemos entregado en cada uno de los sprints y en el sprint actual los que están entregados y los que están por entregar. También tengo la capacidad de que me haga una previsión de qué work items irán en los sprints según el tiempo. Aquí está sobre una base de 10, de que hacemos 10 puntos por sprint. Obviamente era mayor, si ponemos por ejemplo 35, pues cambia la previsión, etc. Es bastante sencillo trabajar con todo esto. Por último, rápidamente, un segundo, antes quiero enseñaros dentro del sprint. Así se ven los work items, es clarísimo. Tengo la historia de usuario en negrita y las tareas o otro tipo de work items que son hijos de esa historia de usuario dentro de mi historia de usuario, ¿de acuerdo? Veo el trabajo por componente del equipo, por todo el equipo, etcétera. Es bastante cómodo. Y una cosa que es fantástica, aquí tenemos el work item que metimos, es por ejemplo esto es la típica pizarra de Kanban donde tenemos lo que es nuestras historias de usuario, las tareas en que está descompuesta y vamos colocándola por lo que está por hacer, lo que está haciéndose y lo que está hecho. Por ejemplo, aquí hay 12 horas, está valorado en horas, podríamos tenerlo por puntos, pendientes que están en estas tres tareas, ¿vale? Esto lo puedo mover como si fueran notitas en una pizarra, pero de una forma obviamente mucho más segura. Cambia su estado al moverlo. Cambia el gráfico de burndown, donde vamos viendo el trabajo que se ha realizado, y todo es realmente muy, muy sencillo y muy visual. Todo esto que decíamos de que todos a lo largo del proyecto visualicemos lo que hay que hacer con nuestros requisitos y nuestro trabajo, mejora enormemente. Vamos rápido. Ah, perdona. Sí. ¿Conclusiones?
Sí, sí, lo que venga ahora, creo que viene.
Sí, eso. Conclusiones.
Ok. Ponme la presentación. El 1.
Ah, perdona. Es que lo estaba viendo yo solo, pero...
Bueno, al final de las sesiones hacemos un breve sumario para que nos quede un poco fijadas las ideas que hemos visto o que vamos a ver en cada una de ellas. En concreto, en esta de hoy y en esta que acaba de hacer José, al cual le agradezco que haya realizado toda la presentación y las demos, hemos visto cómo intentamos atajar algunos de los impedimentos a la entrega continua de valor. En concreto, problemas que tenemos con los requisitos, que no sean lo suficientemente útiles para el equipo de desarrollo, para el equipo de pruebas o para el equipo de operaciones, que nos pueden provocar pues que tengamos que rehacer el trabajo, que nuestros ciclos de entrega se alarguen porque tenemos problemas a la hora de comprender cuál es el problema. La solución, las herramientas de storyboarding, ¿vale?, que nos permiten incluso poder realizar una iteración o un sprint cero en base a esas maquetas o esos diagramas de storyboarding. Feedback Manager, que nos permite que además nuestros usuarios finales, nuestros product owners, nuestros dueños de la aplicación, puedan opinar sobre ella y que esa información llegue de la mejor manera posible a los equipos de desarrollo y que toda esa información sirva para eliminar ese impedimento. Otro de los impedimentos que hemos visto es cómo ese ciclo constante de cambios en las prioridades lo que puede provocar es desinformación. ¿De acuerdo? Falta de comunicación entre los señores que están variando las prioridades del proyecto y los señores que tienen que ejecutar o desarrollar esos requisitos, que a su vez provoca, otra vez, problemas en la entrega, nuestros sprints se alargan, tenemos que rehacer trabajo que ya habíamos hecho, nuestros desarrolladores tienen que estar cambiando de contexto, luego vamos a ver en alguna de las sesiones a lo largo del día herramientas y funcionalidades que nos permiten reducir la sobrecarga que implica cambiar a un desarrollador de una tarea a otra, y al final lo que obtenemos o lo que obtendríamos en caso de no atajar este problema es insatisfacción. En este caso, ¿cuál es la solución que propone Visual Studio? Son las herramientas de planificación ágil, ¿vale? Tanto la gestión del backlog, de los requisitos, como las herramientas y las tareas. Esto sería la sesión de gestión ágil de requisitos para una entrega continua de valor. Agradecemos a José su utilísima presentación y continuamos con la siguiente sesión.